por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Podemos emplear para nuestra oración de hoy el pasaje de San Mateo, el capítulo 20, que es pues, un episodio como con distintos actos, como un drama en cuatro actos, dos en los que interviene el Señor y dos en los que intervienen sus apóstoles. Y verdaderamente las intervenciones de los apóstoles son bastante, pues no sé, como declaratorias de su miseria. Y el Señor los va corrigiendo y nosotros aprendemos de esas equivocaciones o faltas de enfoque de los apóstoles para volver a tratar de enfocar nosotros correctamente. El primer acto dice: en aquel tiempo y mientras iban de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los doce y les dijo: ya vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Nos hacemos cargo inmediatamente de esta imagen. El Señor se dirige con paso decidido a Jerusalén. Es un camino de subida. Jerusalén, por cualquier punto de a donde se llegue, siempre se sube porque está en un monte. Y dice: llamó aparte a los doce. Les voy a revelar a ustedes, a los íntimos, qué es lo que va a suceder. Y se los relata con todo detalle. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, en primer lugar a la autoridad religiosa del pueblo judío, y ellos lo condenarán a muerte, y a continuación lo entregarán a los paganos para que se burlen de él. Al Señor le dolía especialmente esta actitud de ser objeto de risa, de burla. Y después lo azotarán, lo crucificarán, por tanto morirá crucificado, pero el tercer día resucitará. Y preguntarnos si tenemos conciencia de que esa es también nuestra vida. Vamos subiendo a Jerusalén, al monte Sion, a la Jerusalén celestial, en compañía del Señor. Y si lo estamos realmente, verdaderamente, de un modo eficaz acompañando, porque vamos pensando en Él, nuestros pensamientos están con Él, nuestro mundo interior, y podré decir a veces no lo acompaño porque voy pensando en otra cosa, tengo en otro lugar mi mundo, y volví a decir, pues, tú eres mi Dios, yo quiero siempre estar pendiente de ti, en mi situación interior, ir contigo. Quizá, pues como aquello que hacía Santo Tomás de Aquino, que metía la cabeza en el sagrario, a ver si me lleno del Señor en mis pensamientos. O, bueno, si pongo mi frente en su frente, para que me transmita sus pensamientos. y mi corazón se vaya purificando. El corazón del hombre es perverso, dice el Salmo 101. Y por lo tanto, aunque a veces podemos honrarlo con nuestros labios, no lo honramos con nuestro corazón. Pues fuimos a Jerusalén. Vengan conmigo a Jerusalén. Parece que les dice, tenemos la misma dirección, la misma meta. Y a continuación aparece el segundo acto, después de estos, esta profecía y esta invitación, vamos subiendo nosotros todos juntos a Jerusalén. Aparece la madre de los hijos de Zebedeo en el segundo acto, junto con ellos, dice el Evangelio, los tres, como que estaban perfectamente de acuerdo. A lo mejor ni le habían hecho mucho caso a lo que se acaba de decir el Señor. Y la madre se postró para hacerle una petición. Vamos a imaginarla de rodillas ante el Señor, y a su izquierda y a su derecha cada uno de sus hijos, Juan y Santiago, dos de los tres íntimos. Ella estaría muy orgullosa de sus hijos, porque realmente han de haber sido pues grandes hombres, o ya desde el principio eran personas muy buenas, muy religiosas, muy selectas. Pues se postró para hacer una petición y él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pues tristemente el Señor comprueba que no parecen haber entendido lo que les acaba de decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser condenado a muerte, va a ser después pasado al juicio de los paganos, se burlarán de él, los azotarán, lo crucificarán. Esta es la invitación, este es mi reino. Y Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. Están pidiendo como una gloria humana. ¿Qué idea tienen de mi reino? Yo no los estoy invitando a los, reconocimientos terrenos. Y a continuación les pregunta, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? ¿Podrán estar en la condena, en los azotes, en la entrega, en la burla, en la crucifixión? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz. Y viendo el futuro que les aguardaba a esos apóstoles. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. No estén pensando en esas cosas. Lo único que les aseguro es que sí van a beber de mi cáliz. Si quieren estar conmigo, beberán de mi cáliz. Y ellos pues afirman estar dispuestos, como efectivamente sucedió. Sí bebieron de su cáliz, sí participaron de todo su sufrimiento. Y aparece luego el tercer acto. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron mucho contra los dos hermanos. Ya porque ellos también decían, ¿por qué están queriendo unos puestos de privilegio? No se aprovechen, y menos poniendo como intercesora a su madre, como para que los haga fuertes. Están haciendo aquí como una política de bajo nivel, de una guerra sucia. Están intentando relegarnos a nosotros. Y quizás se había aparecido el sentimiento de la ambición en los hijos de Zebedeo, ahora aparece el sentimiento de la envidia en los otros 10. Y el maestro pacientemente los corrige y les da como la una clara indicación de cuál es el camino al reino de los cielos. Y aparece el cuarto acto. El Señor interviene y les da como una larga explicación. Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Ya saben ustedes que eso pasa en el reino de la tierra. Pero no es así en el reino de los cielos. Aquí efectivamente, en cuanto alguien tiene un poder sobre otros, un jefe de Estado, un rey, tiraniza y oprime, se aprovecha de su situación, se siente con ánimo de que los demás estén a su servicio, de que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva, el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Y ahí acaba el drama. Pero acaba como muy bien, porque nos da como toda una línea de vida. Y volvemos a hacer la nuestra y decimos, pues yo también lo que quiero es sobresalir, dominar, imponerme, lucirme, ser importante. Y la lógica del cielo es al revés de la lógica del mundo, que no sea así, que no sea como hacen los jefes de los pueblos. El que quiera ser grande tiene que ser el último, el que quiera estar en el primer lugar del reino de los cielos, tiene que ser el que sirva, el que se haga esclavo, a ejemplo del Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir, y a servir a tal grado que da su vida por la redención de todos, que no se queda ni con una gota de sangre o ni con un poquito de su fuerza, sino que la entrega hasta el final. Y podemos pedir en este rato de oración que nos ayude a tener este cambio de paradigma, para que no nos influya la mentalidad del mundo, sino que tengamos la mentalidad de Cristo, el sentimiento de Cristo. ¿Quieres subir a Jerusalén? ¿Quieres estar con Él? ¿Quieres participar en la gloria de la resurrección? Sé el último, sé el que sirva, imita a tu Señor, da tu vida por los demás. Es lo que han entendido los santos y lo que los ha hecho santos. Es decir, voy a ir por el camino de mi negación, de mi humillación. Voy a ponerme contento cuando, no sé, las cosas me salgan al revés de lo que había pensado, o sea, contrariado. San Juan de la Cruz tenía una pequeña composición, como unas reglitas mnemotécnicas, un pequeño verso que habla de esta lógica al revés que a la que nos invita el Señor. Y él también invitaba y decía: pierde si quieres ganar, baja si quieres subir, sufre si quieres gozar, muere si quieres vivir. Pues cómo me planteo mi día, o mi vida, o mi trabajo, o mi apostolado, o simplemente pues cada una de mis actividades. ¿Pierdes? ¿Tú eres la que pierde siempre? Ah, pues entonces eres la que ganas al final. ¿Tú eres la que bajas, la que te rebajas, la que te pones en último lugar, la que te pisoteas? Pues entonces vas a subir. Subirás hasta la gloria del cielo. Tú buscas pasártela bien, no tener mayores penas o mortificaciones. Dice: no, sufre, sufre. Si quieres después gozar, si quieres tener la bienaventuranza, ahora tienes que llorar. Y muere si quieres vivir. Muere a tu yo, que no aparezca el yo. Entonces los apóstoles pues se habrán quedado muy sorprendidos, porque se dicen, bueno, cosas que no oímos en otra parte, que nunca las dice nadie, que no las dicen los, no sé, los maestros de la ley, y menos los mundanos o los herodianos o los romanos. Nos está diciendo algo que es al revés, y por eso el Señor les había al principio dicho, es que vamos a Jerusalén, vamos subiendo a Jerusalén, caminen conmigo a Jerusalén. Y entonces con esta enseñanza podemos nosotros tratar siempre de decir, pues voy a redimensionar mi vida. El Señor me habla de servir. Como le gustaba decir a San José María, mi orgullo es servir. Dice también, servir es reinar, sirve. Estoy para ser Cristo. No he venido a ser servido, sino a servir. Y a veces podemos pensar pues que sí servimos, pero también podemos luego intentar llegar a otros ámbitos y siempre sirves a los demás, siempre les dejas cosas buenas. El servicio no se limita a cosas externas, que también lógicamente es servicio, sino que podemos servir de muchas maneras, y a veces de maneras muy sencillas o muy interiores o muy ocultas. Y entonces verdaderamente estamos ayudando, por ejemplo, no sé, en estos detalles finos de caridad podemos servir, a veces incluso con nuestra manera de mirar, por ejemplo, porque a veces podemos tener miradas que no sean misericordiosas, miradas duras. No sé si será verdad, pero la gente dice de repente, creo que a veces lo notamos, cuando llegamos, por ejemplo, a un grupo de personas, pues aquí como que no sentí buena vibra, no había buena vibra, o sea, no sentí una buena recepción, o con esta persona no tengo buena vibra. A lo mejor porque algo noto en su mirada que no me recibe bien, o noto que no me quiere. Y en vez de pensar, yo no siento buena vibra, mejor podemos pensar, ¿y tú tienes buena vibra? Y siempre cambia, porque tú eres la que vas a servir. En todo momento sirve, en todo momento eleva o ayuda. Porque no hemos venido a ser servidos, no hemos venido a que nosotros recibamos buena vibra, o a que nosotros recibamos sonrisa, o a que nosotros recibamos hospitalidad, sino a darla. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida, a estar siempre dando, estar siempre sonriendo, estar siempre acogiendo, estar siempre siendo una persona hospitalaria. Recibes a las demás en tu corazón y se sienten elevadas y amadas y aceptadas. Bueno, pues un detalle muy chiquito de servir, y entonces efectivamente pues el ambiente sube, se hace un ambiente positivo. A San José María le gustaba repetir esa frase o ilusionarse al pensar, diciendo, mis hijos son sembradores de paz y de alegría. No son cosechadores de paz y de alegría, son sembradores. No son ellos los que están buscando a su alrededor pues, que les den paz, que les den alegría, sino ellos son los que la dan. Siembro paz, soy pues objeto de esa bienaventuranza. Bienaventurados los sembradores de paz o los pacificadores. Lógicamente no puedo dar paz si yo no la tengo. Y a lo mejor va a ser un servicio muy bonito que no sea una persona que ande en guerra, es una persona que ande con conflictos, una persona difícil con la que hay que cuidar siempre de cómo decirle las cosas, cómo pedirle las cosas, cómo comentarle las cosas, porque puede reaccionar mal. Y entonces se problematiza y aquella relación se hace ríspida, como, no sé, se va haciendo una dureza de un corazón a otro y dice, ya no estoy sirviendo. Otra vez va a decir, el Señor sirve, tú no has venido a que te sirvan, sino a servir, y sirve dando alegría y paz, sembrando alegría y paz. Pues esas características de Cristo, el Señor donde está, la imitación de Cristo dice que una señal para saber si estamos realmente con Dios, por ejemplo cuando oramos, es que siempre tenemos como una consolación, siempre nos deja con paz el Señor. Si realmente hice oración, me quedé con paz y seguramente también me dio alegría. Me sigue sirviendo, como me sigue sirviendo María, que intercede por mí de todas las maneras. Porque la paz y la alegría son unas características del cielo, son propias del cielo. Ese es el reino de los cielos, es el reino del amor. Y el Señor decía, les dejo mi alegría, una alegría que nadie les podrá quitar. Y decía también, les dejo mi paz, la mía se las dejo. No es la paz que da el mundo, sino es otra paz distinta, mucho más profunda. Tú tienes la paz de Cristo y tienes la alegría de Cristo. Y por lo tanto, piensa siempre que llegas a un lugar, a comer, por ejemplo, o a una reunión, o a la tertulia, o al trabajo, llevas paz y alegría, pues qué bonito servicio. No es que trabajo mucho, ¿no? Pero a lo mejor no das cosas más de fondo. Qué bueno que trabajas mucho y sirves trabajando, y es una maravilla. Pero a lo mejor estos detalles más finos, más del corazón, más de la humildad también, porque a lo mejor tengo que olvidarme de mi cansancio o de mi mal humor, o de que yo recibí una mala cara y entonces pago mala cara con mala cara, entonces ya no sirvo. Entonces hay que decir, sonríe, da paz, alegra. Otros me decían de una persona, la definían diciendo, esta persona es un cascabel. Pues si un cascabel, ¿qué hace un cascabel? Pues siempre como que está alegre el cascabel, siempre cascabelea. Ay, pues yo, ojalá diga esta persona, siempre está alegre, siempre está alegre. Siembra alegría. Por lo tanto es muy bonito convivir con ella. Nos ayuda a todos. Nos anima. ¿Y por qué está alegre? Pues porque sabe saborear las cosas de Dios. No porque finge, sino porque la alegra el amor de Cristo y la alegra la recepción de la Eucaristía y la alegra el saberse habitada por la Santísima Trinidad y la alegra ser hija de María. Entonces tiene alegría profunda y tiene profunda paz. No es que esté haciendo un teatro, sino que realmente le sale del fondo de su corazón. Y se cumplen pues todas esas, no sé, como líneas de alegría que nos recoge la Sagrada Escritura. Por ejemplo, aquel salmo que dice, Letetur cor coerentium Deo, que se alegre el corazón de los que buscan al Señor. Los que están buscando al Señor están alegres. Porque no están en ellos, pero lo están acompañando, porque les dan sus pensamientos. Tú puedes decir, bueno, pues voy a hacer una especie de purificación de mi corazón. Hay una joven judía de la época de la persecución, del holocausto, que se llamaba Eti Hillesmund. Y la acabó siendo pues quemada en un horno del campo de concentración de Auschwitz. Y sin embargo, se recuperó su diario. Y ella decía, descubro un pozo muy profundo dentro de mí y Dios está en ese pozo. A veces me sucede alcanzarlo, pero a menudo piedra y arena lo cubren. Entonces Dios está sepultado. Es necesario que lo vuelva a desenterrar. Pues sí, a veces nos pasa eso, está lleno de piedras y de lodo a nuestro corazón. A ver, saca cosas, saca egoísmo, saca materialismo, pensar en ti, hacerte bolas. Limpia tu pozo, ve sacando las piedras y el lodo. Dice, en su vida dispersa e inquieta encuentra a Dios en medio de la mayor tragedia del siglo XX, el Holocausto. Esta joven frágil e insatisfecha, transfigurada por la fe, se convierte en una mujer llena de amor y de paz interior, capaz de afirmar: vivo constantemente en intimidad con Dios. Pues acabó pensando siempre en Dios, hizo la purificación en su corazón. Pues vivo constantemente en intimidad con Dios. Entonces, pues, seguramente iba con mucha paz a donde estuviera, esas situaciones tan terribles de haber sido deportada, de haber estado en un campo de concentración, de haber sido trasladada a la muerte. Está llena de paz y de alegría porque está metida en Dios. Pues si me lleno de Dios, serviré y alegraré. Dios ama al que da con alegría. Siempre el contacto con Dios me alegra y entonces puedo alegrar. El contacto con Dios me da paz y puedo dar paz. La alegría viene de Él, la paz viene de Él. Yo me lleno de Él y comunico lo propio suyo. Pues la alegría tiene sus raíces en forma de cruz, pero la cruz no produce amargura, sino gozo. La gran paradoja del cristianismo. Si sirvo, voy a estar muy alegre. Si soy servido, no voy a estar alegre. Si busco ser servido, voy a estar más egoísta o más de malas. La paradoja. Si muero, vivo. Si pierdo, gano. Si bajo, subo. Pues causa nostra letizie. María es la causa de nuestra alegría. La alegría de María. Entonces podemos pensarnos, ¿qué pasaría si la Virgen viviera aquí en esta casa? ¿Qué ambiente se respiraría? ¿Cómo subiría la paz y la alegría de todos? Porque ella nos comunicaría su paz y su alegría. Y pues todos podemos hacerlo, todos podemos ser sembradores de paz y de alegría. Es cuestión de que nos llenemos de Dios, que nos olvidemos de nosotros mismos, que purifiquemos nuestro corazón, que estemos dispuestos a eso, a decir, pues da tu vida, entrega tu vida. Ya la entregaste, pero entrégala pues minuto a minuto en cada situación. Entonces efectivamente podremos decir, la Virgen me está llevando a conseguir estas gracias tan grandes. Esta actitud suya, ella es la causa de que yo esté así, siempre alegre, siempre sembrando alegría y sembrando paz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.